Buen día, Javier. Un saludo cordial para vos, para la audiencia.
Bueno, este proyecto de la reforma tributaria que fiscal que ya está en el Senado, ¿y cómo están siguiendo ustedes cerca de ese debate y el eventual tratamiento, viceministro?
Pues Javier, actualmente el proyecto está, entiendo, en algunas comisiones del Senado. Para este miércoles nosotros tenemos una convocatoria de parte de alguna de esas comisiones y vamos a estar ahí explicando los alcances del proyecto. Entiendo que ellos están leyendo, analizando para el dictamen de cada una de las comisiones.
En estas comisiones técnicas que antes ustedes habían conformado, ¿qué sectores exactamente estuvieron, viceministro?
Y la verdad es que tanto como sectores no hubo, ¿verdad? Lo que sí hubo algunas representaciones generales, hubo representantes del sector civil, también del sector académico, por ejemplo, estuvieron economistas del CADEP, el Centro de Análisis y Economía Paraguaya, estuvo el representante de la Unión Industrial Paraguaya, también del sector productivo, y bueno, y después ya todos los profesionales del ámbito tributario, contable, económico que estuvieron acompañando.
Viceministro, cuando ustedes vayan a dar explicaciones ante estas comisiones, ¿ya hicieron algunas consultas por escrito que quieren que vayan a esclarecer un poco?
Consultas puntuales, no, hasta ahora. Lo que sí es una convocatoria para el miércoles para hablar en general de la propuesta.
¿Esto va a ser en dónde exactamente?
En el Senado, no recuerdo ahora, en la comisión, pero va a ser una de las comisiones del Senado.
Sí, de Hacienda y Presupuesto seguro en primer término.
Probablemente, sí.
Sí. O sea que están armando toda la información que vayan a poder llevar.
Efectivamente, solamente recordar que al proyecto de ley le acompañó también un informe económico de fundamento de la propuesta que es bastante detallado, bastante preciso en cuanto a todos los cambios que se proponen, en cuanto al impacto que esperamos nosotros vaya a tener, ¿verdad? Que nosotros creemos que el impacto va a ser positivo en materia de reducción de la pobreza, en materia de desigualdad, y por supuesto nos va a permitir generar más recursos que vayan solamente a educación y salud, ¿verdad?
Los últimos datos dan cuenta, viceministro, que aumentó el desempleo, hay menos consumo. ¿Cómo se conjugan estos datos, por ejemplo, de 6.9% de desempleo, de desocupación, y el consumo que cayó en de 16.6% de enero a marzo, pero en contrapartida se pretenden subir porcentajes dentro de impuestos ya existentes o la unificación del IRAGRO e IRASIS, por ejemplo, viceministro? Estos dos elementos, ¿cómo se analiza realmente?
Son varias cosas que me gustaría decirte, Javier. Lo primero es que nosotros efectivamente estamos como país experimentando una situación en donde hay varios eventos exógenos que están impactando a la producción principalmente, ¿verdad? Primero tuvimos la sequía que afectó al sector agrícola, hoy tenemos las inundaciones que afectan a la ganadería, pero también teníamos ya la situación de la dinámica económica de los vecinos que estuvo impactando el comercio fronterizo, ¿verdad? Efectivamente eso está teniendo un impacto en la producción. Una acotación respecto a los números que salieron hoy, que creo que es importante, Javier,
¿sí?,
en los números del desempleo, ¿verdad? Ahí se hace la comparación pura y simple del primer trimestre de este año contra el cuarto trimestre del año pasado. En estricto rigor, Javier, esa comparación no es adecuada. ¿Sabes por qué? Porque normalmente los últimos meses del año son meses donde generalmente hay mayor actividad comercial y hay mayor contratación temporal. Y si vos te fijas en los datos, todos los cuartos trimestres son trimestres de desempleo bajo y todos los primer trimestres así mismo son trimestres de desempleo alto. Lo que estoy diciendo es que los datos tienen un componente estacional muy importante. Entonces no puedo yo comparar directamente así como hace el artículo. Sí tendría que comparar contra el primer trimestre del año pasado. Y ahí lo que vemos es que el primer trimestre del año pasado fue 7.4% y ahora está 6.9%. Independientemente de eso, que es un dato puntual, hay una situación de desaceleración que se estuvo viendo en los datos del indicador mensual de actividad económica, que efectivamente muestra tasas de variación negativa en la comparación interanual, ¿verdad? Entonces, y yendo a tu pregunta puntual, el tema tributario, Javier, hace un énfasis muy fuerte en los impuestos directos. Esto, para que la gente entienda, significa que si yo tengo ganancias, pago impuestos; si no tengo ganancias, no pago impuestos. Y recordar a la ciudadanía que como esta propuesta descansan impuestos directos y se pagan a las ganancias, eso se paga así a ejercicio cerrado. O sea, si esta ley entra en vigencia en el 2020, tendría un impacto solo si hubieran ganancias a partir del 2021. Y el capítulo de los selectivos, que generó bastante discusión, también tiene un artículo que posterga todos los eventuales ajustes hacia el 2021.
Sí, es en esos ajustes lo que hasta ahora nos extrañamos. Ustedes planteaban una cosa, terminaron aceptando en el proyecto otra cosa, va a ir al Senado, van a replantear otra cosa. O sea, esto va a llevar tiempo su tratamiento o aprobación, sí. Viceministro.
Efectivamente, ¿no? Y justamente esa fue la decisión de política que se tomó con el ministro, de dejar esta discusión para que se dé ya en la Cámara en el Congreso Nacional, ¿verdad? En ambas cámaras. Esta va a ser una discusión seguramente de las más importantes que va a haber, ¿verdad? Nosotros creemos que por cuestiones de más allá de recaudación, sino por cuestiones de salud pública, no podemos seguir con las tasas de los impuestos selectivos tal cual están hoy día, ¿verdad?
Por una cuestión de salud pública, pero de igual modo no es alto el porcentaje que se plantea, viceministro.
No, pero nosotros queríamos plantear una tasa más alta. Ahora, como te dije, eso fue el trabajo de la Comisión Tributaria y se debatió mucho esto, y bueno, como una señal de apertura para discutir esto en el Congreso, se establecieron esas tasas algo inferior a lo que inicialmente hablábamos.
De igual modo, solamente comisiones le están convocando, no bancadas, viceministro.
Bancadas no, pero nosotros estamos pidiendo reuniones con las bancadas. También la idea es empezar lo antes posible a conversar con todas las bancadas. Nuestro interés es solamente que ellos puedan tener nuestro informe, nuestra visión sobre qué significa la propuesta, para que ellos puedan entenderlo y analizarlo desde su perspectiva.
Lo que enviaron sobre esos números ya no se van a tocar. Como propuesta de ustedes, por ejemplo, hasta 27% para el tabaco. ¿Ya ustedes no le van a pedir más porcentaje al Congreso?
Bueno, esa fue la propuesta del Ejecutivo, ¿verdad? Ahora, seguramente en el medio de la discusión legislativa va a haber nuevos planteamientos y se analizará seguramente, ¿verdad? Capaz que ellos, como lo hacen con otros, como lo hicieron con otros proyectos, eventualmente planteen ajustes y pidan posteriormente la opinión del Poder Ejecutivo ahora.
Ya. Viceministro, por otro lado, sí. Todo este tema de jubilaciones, tema de sí. Los médicos, ahora se pide modificar el de los diputados, se publica en portada, por ejemplo, de ABC Color, que están planteando un sistema mixto. ¿Qué significa todo esto? Cuando hacen el análisis un poco a futuro.
Bueno, lo que se plantea ahí, ya fue una decisión del presidente de la República, ministro de Hacienda, es presentar una propuesta de reforma integral, ¿verdad? Eso significa, por un lado, una reforma institucional de la caja fiscal, que hoy día es, digamos que la caja fiscal, así como la llamamos, en realidad una dirección del Ministerio de Hacienda. La intención es que se pueda hacer una reforma institucional que lo transforme en una entidad previsional propiamente tal, con todo lo que eso significa, por un lado. Y por otro lado, seguramente habrá que discutir los parámetros del sistema actual de aportes y de beneficios. Y lo que hablan de un esquema mixto, digamos que es una de las alternativas que puede darse, ¿verdad? A nosotros no nos parece que en un sistema de reparto hayan tasas, las mismas tasas para todos, pero beneficios diferentes por sectores, ¿verdad? Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces la opción, una de las opciones podría ser tener un sistema de reparto puro y simple con beneficios y aportes iguales para todos, y por otro lado quizá un esquema opcional en donde aquellos que tengan interés de llevarse una jubilación más alta o jubilarse algo antes, bueno, tengan, digamos, que la posibilidad de aportar más si así se requiera, ¿verdad? Quizás en un esquema diferente al reparto puro, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que se trata, pero es, como te digo, una de las opciones, y siempre está sobre la mesa la opción de sencillamente revisar los parámetros actuales y mejorar los parámetros que están vigentes hoy día.
En otros términos, ¿diferentes tipos de planes de jubilación?
Sí, pero particularmente para ciertos niveles de ingreso, ¿verdad? Hay gente que por ahí tiene mayor nivel de ingreso y quisiera retirarse antes, bueno, esa gente es capaz de tener la posibilidad de aportar más, entonces darle esa posibilidad a esos segmentos, ¿verdad?
¿Por qué la caja fiscal está con déficit en otros términos?
Y la caja fiscal, así como el IPS y como varias cajas, la mayoría de las cajas del mundo es una caja que se llama sistema de reparto y es una caja que es bastante sensible a la transición demográfica de los países por un lado, y eso significa que en la medida que va subiendo la esperanza de vida y sube la proporción de gente de la tercera edad, entonces cada vez hay que sostener un mayor número de jubilados con activos o trabajadores activos que son relativamente menores cada año, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, luego de la reforma que nosotros tuvimos en el 2003, donde se establecieron parámetros que eran relativamente, le dan relativamente sostenibilidad al sistema, posteriormente se empezaron a hacer cambios que de vuelta empezaron a minar esa sostenibilidad, y como las propuestas presentadas y aprobadas para los militares y policías ya por el 2010, 2011, y después los ajustes que hubieron en otros sectores como docentes también, ¿verdad? Entonces eso de vuelta lo que empezó a hacer es a generar déficit. La caja hoy día tiene dos grandes sectores: el sector civil, por un lado, que donde están los funcionarios de la administración central, magistrados judiciales, docentes universitarios, docentes del magisterio público, y por otro lado el sector no civil de las fuerzas públicas, militares y policía. Este último tiene un déficit importante que se financia mayormente con ingresos tributarios, y en el sector civil todavía tenemos un pequeño superávit que se explica por el superávit del sector de administración central, ¿verdad? Ese superávit en alguna medida está disminuyendo de manera importante debido a que el sector del magisterio nacional tiene un déficit importante. Entonces, una combinación de cosas, Javier. Por un lado, los sistemas de reparto que son sensibles a la estructura poblacional, y por otro lado, estos parámetros que se fueron ajustando en el tiempo y que fueron afectando la sostenibilidad.
Esto es para las contributivas. ¿Y las no contributivas qué tanto impacto tienen en el presupuesto y en el sostenimiento, viceministro?
Efectivamente, las pensiones no contributivas, y ahí hablamos particularmente del programa de adulto mayor, que es una transferencia para los adultos mayores en situación de pobreza, es un programa muy importante, muy significativo. También hayamos que hablar de las pensiones graciables, por ejemplo, ¿verdad? Eso es importante en una situación en donde tenemos todavía una elevada informalidad. Esos sistemas deben seguir ahí, ¿verdad? Especialmente focalizados en aquellos que más necesitan, ¿verdad? Hay espacio, creemos nosotros, para mejorar seguramente la efectividad de este programa, o mejor dicho, la focalización de este programa, pero creemos que eso tiene que seguir ahí, Javier, ¿verdad? Pero como te decía, un segmento importante de la población que no tenía los ingresos suficientes o no pudo tener la posibilidad de aportar al sistema, pero el Estado tiene que darle también alguna protección, ¿verdad?
Eso no se va a tocar, pero se tiene que revisar, regularizar.
Sí, no, la idea no es tocar el pilar. Esto es lo que en algunos países le llaman el pilar solidario. Eso tiene que seguir ahí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, como te decía, un sector informal todavía importante.
Si eventualmente este nuevo proyecto que están planteando sobre las jubilaciones se da curso, ¿dejaría, por ejemplo, atrás todo lo que actualmente está vigente, como este último que fue aprobado para beneficio de médicos?
Y fíjate que...
O sea, ¿derogar esa ley?
Se van a derogar seguramente varias leyes. Ahora, para la tranquilidad de nuestros oyentes, todos aquellos ya jubilados o que se jubilan con esta ley, ¿verdad?, ya adquieren derechos, ¿verdad? Ellos se quedan con las reglas actuales. Típicamente cuando hay cambios en el sistema jubilatorio, eso ya no se aplica a los que están jubilados generalmente. Sí se aplica a aquellos que están todavía en la parte activa, trabajando. Evidentemente hay que derogar un montón de leyes, ¿verdad?, si es que vamos a hacer una reforma integral.
Bien, viceministro, que tenga buen día, hasta pronto.
Buen día, gracias, hasta luego.
Humberto Colmán, viceministro de Economía.